Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe. Con Jorge Garzón en los controles, como siempre, vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, danos el don del Espíritu Santo que prometiste. Manda al dador de vida que venga a ni de nosotros. Nos abre el corazón, la mente, los ojos, el espíritu, al poder de la santa palabra de Dios, para que ésta haga vida en nosotros y así nosotros poder construir el reino de Dios. Todo eso te lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Vamos a hablar hoy, pues, ¿quién está sobre quién? Parece extraño. Sí, la Biblia sobre la iglesia, o sea, la iglesia sobre la Biblia. Aclaro primero que no estamos hablando de la palabra de Dios. Para nosotros la palabra de Dios es Jesucristo encarnado. No es un libro. O sea que cuando yo hablo de la Biblia me refiero al libro editado con páginas y con capítulos y versículos que nosotros conocemos como el resumen de lo que Dios ha hablado con los hombres, comúnmente llamado Biblia, que por curiosidad el nombre de la Biblia no está en la Biblia. Para estas personas que dicen que todo tiene que estar en la Biblia, pues entonces tendrán que cambiarle el nombre y poner otro nombre, porque la palabra Biblia no aparece. Biblia es el nombre que se le da mucho después, de acuerdo al papel con que se hacía de la ciudad de Biblos, de donde se extraía el papiro para hacer el papel, pero no está en la Biblia. Así que la palabra, comienzo diciéndole que la palabra Biblia no es bíblica. Pero remontándonos a ver si es la iglesia o quién es, cuando el Salvador manda a predicar a los apóstoles, él le dice que vayan a todas las naciones y que les prediquen y los bauticen. Eso está en Marcos 16, 15 y 16. Vayan por las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todo el que crea será salvo. El Señor pone dos condiciones para la salvación. Definitivamente ahí lo tenemos, bautismo y fe. Si uno vive la fe y es bautizado, vivir la fe es obedecer la vida que el Señor quiere para nosotros y que nos ha trazado. Si uno vive esta fe y es bautizado, es salvo. Tenemos pues que tener fe para ser salvos, definitivamente, lo dice el Señor, el que se bautice y crea. Pero ¿qué fe tenemos que tener? Tenemos que tener fe divina, no fe humana. La fe humana no salva. Nos podemos preguntar qué es fe divina. Fe divina es creer bajo la autoridad de Dios toda la verdad que se nos ha sido revelada. No lo que yo entiendo, lo que ha sido revelado. Eso es fe divina, lo entienda o no lo entienda. San Pablo nos pone un ejemplo en Primera de Corintios 15, del 1 al 2, donde dice: hermanos, les recuerdo la buena nueva que les prediqué y que ustedes recibieron, y en la que perseveran firmes. Por ese evangelio ustedes se salvan con tal que lo guarden tal como yo se los he predicado. Y fíjate lo que agrega ahora. De otro modo, han creído en vano. O sea, San Pablo deja claro que si tú no guardas el evangelio tal como lo predicaron los apóstoles, porque San Pablo llevó su doctrina a los apóstoles en Jerusalén y le dijeron que estaba bien. Si tú no crees con esta doctrina que viene desde los apóstoles, estás creyendo en vano. Por eso hay personas que dicen, no importa a qué iglesia tú asistas, sí, sí importa. Tienes que buscar la que tiene una enseñanza válida, porque si no, como dice San Pablo, has creído en vano. Pero estamos hablando de la Biblia y la iglesia, y estamos hablando de la fe y del bautismo. El bautismo es otro tema. Por eso pudiéramos decir, ¿cuál es la verdadera fe? Podemos preguntar. Las personas de cualquier otro grupo cristiano y no católicos contestarían creer en Jesús como Señor y Salvador. Bueno, estamos totalmente de acuerdo en eso. Todos los cristianos creemos que Jesús es Señor y es Salvador. Bueno, menos algunas sectas como los testigos de Jehová unicitarios que no creen en la divinidad de Jesús, pero el 98% del cristianismo está de acuerdo con esto. Ahora viene la segunda pregunta. La segunda pregunta. ¿Qué cosa es creer en Jesús? Porque has dicho que tienes que creer en Jesús. Las personas de los otros grupos no católicos dirán creer que eres el Hijo de Dios y que es Dios mismo. Y de nuevo, con eso estamos totalmente de acuerdo, gracias a Dios. Todos los cristianos lo creemos. Ahora bien, si Jesús es Dios, entonces tenemos que aceptar su enseñanza. Y no solo eso, tenemos que enseñar o aceptar su enseñanza completa. Y no solo tampoco eso, sino aceptar la enseñanza completa y ponernos bajo su autoridad. Nosotros, los católicos, también decimos amén a eso. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios encarnado, Dios mismo, y que en un acto de amor nos ha salvado, y por eso nos ponemos bajo la autoridad que le ha dado su Padre Dios. Y todo esto lo creemos, ¿por qué? Lo creemos en fe y por fe. Sin fe no hay salvación, no hay esperanza, no hay cielo. Sin fe solo hay condenación. Nosotros creemos firmemente en la palabra de Jesús. El que cree en mí no morirá. Pero, mis queridos hermanos, para creer todo lo que enseñó Jesús, porque estamos de acuerdo que tenemos que saber para creer que el Señor enseñó, tengo que tener certeza de qué fue lo enseñado. Y aún más debo saber que Jesús enseñó de una forma bien simple, extremadamente simple. La enseñanza de Jesús fue simplísima. Si leemos el Evangelio, lo hablaba para que todo el mundo entendiera. Los labradores hablaba de la siembra, los pastores hablaba de las ovejas, los problemas diarios de la casa, hablaba de la mujer que perdió una moneda. ¿Por qué? Porque si tenemos que creer la fe en Dios y tener la fe en Dios para ser salvos, tenemos que saber en qué creemos. Y para saber en qué creemos, esto tiene que ser dicho, revelado en un lenguaje bien simple. Porque las personas que los ha habido en todas las épocas, que tienen educación limitada, que tienen inteligencia limitada, también tienen que ser salvos. Por eso Jesús hablaba bien simple. Y la otra cosa también es que la palabra de Dios, la palabra de Jesús, tiene que ser infalible. De forma que quien la siga tenga la seguridad de que ha creído en dos cosas, sin error y sin temor, en lo que enseñó Jesús. Ahora bien, si Jesús nos dice, y eso continuamente lo estamos oyendo y lo estamos leyendo en sermones y en retiros, que quien cree en él y en lo que él ha enseñado tiene vida eterna, eso lo vemos en San Juan 14:21. Entonces tiene que haber un método para reconocer cuál es su mensaje, sobre todo en estos tiempos de tanta confusión. En estos tiempos que todos los días aparece alguien que te dice, ven a mi iglesia, ven a mi grupo, que yo tengo la verdadera fe. Inclusive dentro de nuestra iglesia está el fenómeno que últimamente aparecen gentes con unos evangelios extraños. En estos tiempos de tanta comunicación y de tanta confusión, y sobre todo en todas estas iglesias que se multiplican y se multiplican por cientos todos los días, con mensajes muchas veces en contra unos de los otros, incompatibles, tiene que haber un método para reconocer cuál es el mensaje de Jesús, porque lo dice Pablo, si no lo crees completo, has creído en vano. Nos ha dado Jesús este método. Una persona que no es católica dirá seguramente es la Biblia. Y nosotros estamos como católicos de acuerdo también en esto. Pero, ahora viene el pero, con la correcta interpretación. Una interpretación incorrecta da un mensaje incorrecto. Y entonces hemos creído en vano. Una Biblia con una mala interpretación es como una bomba atómica. Con una enseñanza bíblica errada, hace años este señor Jim Jones envenenó 900 en la Guyana. Con una traducción o una personalmente una interpretación de él errada, este señor David Koresh voló un rancho en Waco con casi 70, creo que, niños dentro y otras personas. Todavía no hace mucho en África, hace en estos días también encontraron como 200 o 300 personas muertas por inanición en un grupo de estos cristianos que querían dejar de comer para ir a ver el Señor. Pero no hay que ser tan extremo. Con una mala interpretación, se dividen familias, se dividen amistades, se buscan broncas en los centros de trabajo. Por eso tenemos que saber cuál es o cómo interpretar y encontrar la interpretación correcta de la Biblia, porque no es la libre interpretación de la Biblia lo que Jesús mandó a enseñar. Jesús no mandó a enseñar la Biblia. Te lo repito, Jesús no mandó a enseñar la Biblia. Jesús no mandó a dar cursos bíblicos. Jesús no mandó a enseñar a los hombres. Jesús fundó una iglesia. No escribió libro, fundó una iglesia. Y verdaderamente es cuando nosotros ahí tenemos que empezar a pensar. Jesús nos mandó a escribir absolutamente nada. Yo reto a cualquiera que me indique dónde Jesús mandó a escribir algo. No mandó a escribir absolutamente nada. Sí funda una iglesia y le da autoridad todo esto. Toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, les digo, vayan y prediquen, prediquen. No lean la Biblia. Menos es la libre interpretación de la Biblia lo que Jesús mandó a enseñar. Por eso a algunas personas les suena raro cuando yo digo nuestra iglesia no es bíblica, nuestra iglesia es apostólica, porque nuestra fe se basa en los apóstoles que recibieron la palabra viva de Dios, no en un libro. No somos el pueblo del libro como los musulmanes o los judíos. Somos el pueblo de la palabra, que para nosotros, como dije, es Jesucristo. Jesucristo fue muy claro con su voluntad, que es la voluntad del Padre. Si él hubiera querido, le hubiera dicho que aprendieran lo mandado para hacer su voluntad en un libro, o le hubiera dado un libro como se lo dicen que a los mormones, que se lo dieron a él, no existe. Cristo no dijo, siéntense y escriban el Nuevo Testamento para que todo hombre que lo lea lo pueda interpretar a su manera, saque su propia conclusión y se salve. No, si así hubiera sido, no hubiera existido el cristianismo. Se hubiera extinguido en los primeros 100 años, entre peleas y disputas, como estamos ahora. Cuando dice Jesús, en su palabra, en San Juan 17, 21, que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti, sean también uno en nosotros. Así el mundo creerá que tú me has enviado. También los apóstoles que entendieron este mensaje, dice en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, dice que la comunidad primera de Pentecostés acudía asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a la oración. O sea que tenemos, ¿qué hacía en la comunidad de Jerusalén después de Pentecostés? Iban a la enseñanza de los apóstoles. Iban a la fracción del pan, que es la Eucaristía. Ese era el nombre de la Eucaristía antiguamente. Y a la oración, a orar. Eso es lo que hacía la iglesia de Pentecostés. La idea de la libre interpretación de la Escritura no se conoció en los primeros 16 siglos del cristianismo. Esta idea, diría yo, es el dogma de todas las iglesias nacidas de la Reforma, surge precisamente con Lutero, la libre interpretación de la Escritura. Y como consecuencia, hoy tenemos una iglesia que nace de Lutero, dividida y dividida y dividida. Lutero decía que él se había separado de un papa y que ahora tenía 400 papas. ¿Por qué? Porque a los 10 años de Lutero fundar su iglesia, cuando Lutero se separa de Roma, había una sola iglesia. A los 10 años de esta ruptura, habían 400 iglesias. Y Lutero decía: unas creen en la Eucaristía, otras niegan la Eucaristía, unas creen en la virginidad de María, otros niegan la virginidad de María, otros niegan los sacramentos, otros dicen que tres sacramentos. Palabras mismas de fundador de protestantismo. Por eso, esa interpretación que comenzó en el siglo XVI y que nunca se conoció en toda la iglesia, desde que se fundó hasta el 1500 y tanto, es una novedad. Fue una novedad en esa época y sigue siendo una novedad en estos días, porque es la anticaridad. El Señor envía a los apóstoles, como les dije, a enseñar a las naciones, pero no les dio ningún mandato de escribir su palabra. Como les dije anteriormente, reto a cualquiera que me muestre el texto donde Jesús insinúe que se escribe un libro, inmediatamente me cambio para su iglesia. Es más, que de 12 apóstoles, solo dos escribieron, Mateo y Juan. Sin embargo, todos los 12 predicaron. Y 11 de ellos sellaron su vida con el martirio. Y Juan, que es el que murió de ancianidad, fue también mártir, porque lo martirizaron, aunque no murió de eso. Todo esto nos da una gran medida de que para los que oyeron a Jesús y recibieron sus mandatos, no se consideraron religión del libro, como sus compatriotas los hebreos. Sabes que cuando surge la controversia que se plantea en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, donde a Pablo y Bernabé se les presenta un gran problema doctrinal, ¿cómo lo resolvieron? ¿Fueron a la Biblia? No, ellos fueron a Jerusalén, fueron a los apóstoles. Hubo una reunión de los primeros apóstoles y la resolución que tomaron estos apóstoles en Jerusalén lo tomó Pablo como un dictamen del Espíritu Santo. Eso está en el versículo 28 del capítulo 15. Porque el criterio de la autoridad en el Nuevo Testamento no viene de un libro, viene de los apóstoles. Por eso tenemos que ver, o se cree todavía que el primer, hay una gran discusión si el primer evangelio que se escribe es el de Mateo o es el de Marco. Pero como quiera que sea, el evangelio de San Mateo fue escrito para beneficio de unos pocos, no para toda la iglesia universal. Fue escrito posiblemente unos 7 años después de la ascensión de Jesús y fue escrito en hebreo para los judíos solamente. El otro evangelio que compite en antigüedad con él es de San Marcos. San Marcos se cree que escribió cerca de 10 años después de la ascensión de Jesús. ¿Y para quién escribe San Marcos? ¿Para la Iglesia Universal? No, San Marcos escribe para los cristianos de la comunidad de Roma. San Marcos escribe lo que oyó que Pedro le contó de su experiencia con Jesús. San Lucas escribió 20 años después de Jesús. ¿Y qué pasa con San Lucas? San Lucas dice en su prólogo que él fue y entrevistó a las personas que fueron testigos desde el mismo principio de los hechos que él narró. Entonces uno se puede preguntar, bueno, entonces tenemos que la anunciación y la ascensión, ¿a quién entrevistó San Lucas? Si dice que entrevistó a los testigos oculares. No puede haber entrevistado al arcángel Gabriel. Y no puede haber entrevistado a Isabel, que puede ser que haya muerto ya posiblemente, lo más seguro en esa época. Por eso que está uno convencido de que San Lucas entrevistó a María. Por eso muchas personas dicen que el Evangelio de San Lucas tiene un sabor un poco femenino en el sentido de los detalles. Porque hay detalles como que el niño se pierde en el templo, que solamente una madre puede acordarse de eso después de 40 años. Y por eso San Lucas pone esta frase: María guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿De dónde sacó San Lucas la anunciación, la visitación, la huida a Egipto? De María. Y si sacó eso de María, tiene que haber sacado casi todo lo demás de ella. Por eso el Evangelio de San Lucas, que no conoció a ningún apóstol de los 12 apóstoles, está entre los evangelios canónicos. porque entrevistó a las personas desde el primer momento y una de ellas, estoy totalmente convencido que fue María. Marcos, porque escribe todo lo que escribió, lo que recibió de Pedro. Juan escribe su último evangelio, todos lo conocemos, y ahí tenemos los cuatro evangelios, pero no fueron escritos para una iglesia universal. Eso lo hablaremos la semana que viene. Solamente me queda decirles que se mantengan en esta roca de esta iglesia apostólica. Aquí tenemos la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.